Si algo está en el centro ahora es la conveniencia o no de la liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. ¿Garantiza el acceso rápido a las vacunas de los países pobres? ¿Qué consecuencias futuras puede tener esta ruptura de las reglas del juego establecidas en esta materia? ¿Por qué Alemania se opone? De este y de otros asuntos vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y encantado de compartir un rato de economía contigo y con todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, Estados Unidos es favorable a esa liberación de las patentes. Hay países europeos que están en esa línea, caso, por ejemplo, de España, pero no hay consenso en el seno de la Unión Europea porque, por ejemplo, Angela Merkel rechaza la idea. Más allá de un primer análisis, digamos, simplista de la situación, no es un tema menor, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener a futuro una decisión de este tipo?
Pues sí, no es un tema menor y desde luego no es un debate fácil. Tampoco es un debate nuevo dentro del sector farmacéutico. Hay que tener en cuenta que tenemos dos aspectos muy importantes. Por un lado, una demanda socialmente comprensible y por otro lado también está el derecho a la propiedad privada y de la propiedad intelectual. Conviene decir que si hemos llegado a vacunar pues a tanta gente como se está vacunando y mucha más gente que falta, pues se debe en buena medida al esfuerzo increíble de las farmacéuticas y a su empeño en un tiempo récord, un empeño que tiene que ver con la búsqueda de éxito y con la búsqueda también de lucro. Por tanto, eliminar esa parte de la ecuación, cosa que, por cierto, no es tan fácil desde el punto de vista político, también hay mecanismos como la OMC que tienen mucho que decir, pues puede tener implicaciones muy negativas, no tanto en el corto plazo, sino en el medio plazo. Hay que tener en cuenta también que existen cosas como el know-how de todas las compañías que han invertido en estas vacunas, que desde luego no es tan inmediato ese paso de información a los nuevos productores y, por lo tanto, no es algo inmediato la liberalización de las patentes con ver las vacunas, las nuevas vacunas en las estanterías, ¿no? Por lo tanto, no hay una respuesta fácil. De hecho, podemos estar trabajando en algo parecido a pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Y en ese sentido, pues las palabras de Merkel, pues parecen que una vez más, aunque no sean muy populares, pues no carecen de cierta lógica.
Más allá de este tema, del que sin duda seguiremos hablando, sobre todo a corto plazo, y si nos centramos en los mercados ahora mismo, en el punto concreto en el que estamos, ¿hay que hacer honor al dicho y vender ahora ya, en mayo?
Pues la verdad que el selling May, ¿no? La verdad que un dicho, si se dice por algo, será. La realidad es que se están conjugando una serie de factores pues que hacen probable, incluso muy posible, algún tipo de corrección en el corto plazo. Llevamos 6 meses de subidas, que han estado apoyadas, evidentemente, por una mejora de las expectativas en el entorno sanitario, en el entorno macro, o desde luego por el apoyo de los bancos centrales. Aquí, desde luego, hay un factor interesante, y es que si se produce al final esta corrección, puede ser no tanto por mala noticia, sino más bien por una suerte de exceso de éxito. Es decir, que el incremento de la actividad que se está produciendo, la mejora de la macroeconomía, puede provocar algún tipo de shock de inflación, que sería coyuntural, y que de producirse, desde luego lo que sí entendemos es que probablemente sea una oportunidad de compra, debido al carácter coyuntural que estamos comentando.
Lo cierto es que los niveles que se han alcanzado en algunos mercados pues invitan cuanto menos a la reflexión y en cierta medida también al nerviosismo de muchos inversores, porque se pueden suceder en coyunturas como la que vivimos ahora mismo, pues cualquier noticia puede ser el desencadenante de una caída importante, de un susto. Lo vimos esta misma semana con unas declaraciones de la secretaria del Tesoro, Yellen. ¿Qué indicadores hay que vigilar para adelantarse a una eventual corrección?
Sí, sin duda. Prácticamente todas las bolsas mundiales y algunos otros índices están en máximos técnicos. La cuestión, efectivamente, es si se pueden mantener así durante mucho tiempo y hay determinados indicadores que inducen a la prudencia. Estamos viendo ya no solamente tocar niveles técnicos importantes, sino niveles de sobrecompra en muchas bolsas y además algunas llevan así incluso semanas. Estamos viendo además una entrada importante en renta variable de inversores retail y además sigue subiendo. Esto es un indicador de ciclo muy maduro, ¿no? El cliente retail generalmente pues suele llegar un poquito después, no voy a decir tarde, pero sí un poquito después a las subidas bursátiles. Además, estamos viendo en Estados Unidos algo de salida de dinero en renta variable de institucional hacia tesorería. Esto tiene que ver fundamentalmente con materialización de plusvalías, que también puede ser un indicador de madurez de momentum, ¿no? Y además es importante ver que están máximos el dinero prestado para compra de acciones, y este sí que es un indicador pues bastante significativo. Insistimos que con los datos actuales, ceteris paribus, que se decía en la facultad, una corrección es probable, pero hay que decir que se tiene un contexto general de un ejercicio positivo, ¿no? Datos que hay que estar atentos, pues fundamentalmente, sobre todo por esta suerte de morir de éxito que decíamos antes, pues fundamentalmente la inflación y sobre todo la respuesta que los bancos centrales puedan dar a la misma.
Pues está hablando mucho precisamente de eso, de inflación en los últimos tiempos. No sé si los repuntes serán coyunturales, como están esperando tanto la Fed como el Banco Central Europeo.
Sí, bueno, vivimos un mundo esencialmente deflacionista. Es decir, los motivos son variados, motivos muy poderosos, el envejecimiento poblacional, la globalización, el incremento de la tecnología, del uso de la tecnología, pues son factores claramente deflacionarios, ¿no? En ese contexto, la inflación entendemos que en el largo plazo va a estar contenida, casi diríamos de manera secular. En el corto plazo, no obstante, no es que pueda aparecer inflación, es que ya estamos viendo procesos de incremento de precios, especialmente por la rápida aceleración de algunas economías, en particular por Estados Unidos. Probablemente veremos más. La cuestión no es tanto el nivel al que llegue la inflación como el tiempo que se mantenga, digamos, estos niveles elevados. En ese sentido, los bancos centrales creo que aciertan el identificar el proceso inflacionista como algo coyuntural, algo relativamente concreto, aunque desde luego va a ser relevante y desde luego va a tener su impacto en los mercados.
Esos comentarios de Yellen que mencionaba antes esta misma semana, cierre que luego sumatizar, asegurando que quizás habría que empezar a pensar en subir tipos para evitar un sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos, son reconocer que los bancos centrales pueden estar fumando en una gasolinera, o pensar esto es exagerado.
No, bueno, yo estoy convencido que no hay que subestimar el poder de la fuerza de los bancos centrales. Los bancos centrales llevan más de una década buscando inflación. Sinceramente no creo que apenas aparezca la inflación comiencen a combatirla en un entorno además que hay una necesidad de recuperación económica muy importante y hay un elevadísimo endeudamiento público. Otra cosa es que sí veamos algo de normalización en tipos y en subidas de rentabilidad de la deuda. En ese sentido, tal vez nos hemos acostumbrado demasiado a ver al bono a 10 años alemán en negativo, y eso nos parece normal, pero lo cierto es que no es normal. Por lo tanto, tipos bajos sí, entendemos que los tipos van a seguir bajos durante mucho tiempo, pero probablemente no tan bajos como hemos visto en este periodo, y esencialmente pues que se pierda cierto grado de esa negatividad en muchos tramos de la curva, significativamente en el bono alemán.
¿Y tiene sentido apostar por estrategias de inversión orientadas a los dividendos en un entorno, al menos ahora, a corto plazo inflacionista? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que tiene sentido apostar por todo aquello que apoya el perfil de riesgo inversor, ¿no? No hay activos buenos o malos, sino activos adecuados o inadecuados para determinado perfil. Yo creo que la estrategia del dividendo pues siempre es razonable, especialmente en perfiles que están más enfocados evidentemente a rentas. En ese sentido, pues el mundo asegurador del que formó parte pues es un paradigma, ¿no? Entendemos que esta estrategia es plausible, si bien es verdad que dado el entorno actual pues merece la pena ser complementada con algún otro tipo de inversión en renta variable, probablemente de carácter más cíclico, ¿no? Aprovechando algo de rotación de activos y aprovechando pues también esta mejora macroeconómica que de alguna u otra manera pues se va a producir.
Por ejemplo, en renta variable, para esa parte de la cartera, ¿dónde todavía se puede estar?
Sí, bueno, pues la verdad que hay bastantes sectores donde ahora mismo tenemos importantes apuestas, ¿no? Fundamentalmente tienen que ver factores o sectores que tienen que ver con la rotación, con rotación hacia activos cíclicos. En ese sentido, pues tenemos los bancos, tenemos las infraestructuras, tenemos servicios, tenemos turismo, materias primas, por ejemplo. También lujo, sin olvidar también sectores clave en la economía, como puede ser la tecnología. Al final, aquí hay un argumento que es muy simple, y es que al final del día, si no tira la tecnología, no va a tirar Estados Unidos, y si no tira Estados Unidos, pues al resto del mundo, en mayor o menor medida, pues también vamos a ir detrás.
Ahora mismo sería momento de buscar más peso de activos no financieros para una cartera, para componer esa cartera patrimonial de una persona, es decir, de buscar inversiones más allá de ese circuito tradicional de la renta variable y de la renta fija.
Sí, bueno, la verdad es que en los últimos tiempos estamos viviendo un auténtico boom de activos que se salen, digamos, de de la renta variable y de la renta fija tradicionales, fundamentalmente en dos ámbitos. Pues por un lado, activos con determinadas temáticas vinculadas en muchos casos a sostenibilidad, que quiere decir que la sostenibilidad a día de hoy es mucho más que una temática, pero hablamos pues de sectores o de temas como envejecimiento poblacional, como son las infraestructuras, como son las energías limpias, que entendemos que son caballos ganadores en el largo plazo, sin ninguna duda. Por otro lado, también estamos viendo un incremento notable de la inversión en ilíquidos, en fondos de capital riesgo, venture capital, algún fondo también ilíquido con alguna temática de la que hemos nombrado anteriormente, inmobiliario, fondos inmobiliarios. Todos estos activos tienen cada vez más pesos en las carteras y además hay que decir que la diversificación dentro del perfil de inversión, dentro del perfil de riesgo de cada uno, pues siempre es positiva, probablemente en estos tiempos pues un poquito más.
Pues nos quedamos con todas estas alternativas de inversión. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros.